Hola, en Perf Reviews nos gusta dar a conocer consejos para mejorar el rendimiento web y hablamos sobre diferentes técnicas, diferentes APIs de navegadores y también diferentes servicios. Y uno de ellos es, uno de los temas que vamos a tratar hoy es imágenes y cómo podemos utilizar servicios para corregir problemas con imágenes que suelen ser bastante tediosos. Mi nombre es José Pérez y me acompaña como siempre Joan León.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, y tenemos el enorme placer de poder hablar hoy con Nico Bistolfi, que es CEO y cofundador de Pío. Hola, Nico.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Y yo creo que lo primero es hablar sobre Pío y qué es Pío, qué es este servicio.
Bueno, nuestro producto principal hoy en día es un servicio de optimización de imágenes con una muy simple instalación y sirve principalmente para sitios web. Nosotros hoy en día no estamos enfocados en lo que son aplicaciones. Lo que vamos a lograr y lo que va a lograr nuestro servicio es aplicar todas las técnicas y mejores prácticas para optimización de imágenes en tu sitio web a través de una librería JavaScript.
Y entiendo que en mobile también hay algún problema similar, ¿no? Que hay que también que servir imágenes adaptadas a móvil, pero de momento estáis enfocados en web.
Sí, correcto. Un poco lo que también se ve y lo ve uno como usuario es que en mobile a veces tal vez la performance no es tan medida o no lo ven como tan importante. Lo vemos en aplicaciones como Instagram, por ejemplo, que tiene un consumo de megas totalmente desproporcionado a cualquier otra aplicación. Y sin embargo no le dan una. No ha habido una mejora en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que a nivel de web estamos un poco más avanzados en lo que es el proceso de performance y de optimizar la experiencia para el usuario a nivel de velocidad. Las aplicaciones móvil tienen otras ventajas, que tienen tal vez mejores animaciones, tal vez no necesitan cargar los estilos una vez que está instalada, pero sí a nivel de lo que es transferencia, todavía creo que tienen un camino importante por recorrer.
La verdad es que es curioso que en web haya más sensibilidad en ese aspecto que en mobile, es curioso.
Creo que se puede dar también un poco por el tipo de dispositivos en el que estamos hablando o el tipo de dispositivos que usan los usuarios. A lo mejor en mobile no se preocupan tanto por dispositivos de baja gama y el usuario ya de por sí entiende que hay un montón de aplicaciones que no va a poder usar y que no va a poder acceder. En web, creo que en los últimos 10-15 años se ha trabajado muchísimo en la accesibilidad.
Así
Y
es.
eso ha permitido también el hecho de que, ok, la web tiene que funcionar para cualquier dispositivo. Entonces, tal vez una aplicación que en móvil no te va a cargar, una aplicación nativa que en tu celular no te va a cargar, entras al mismo servicio por la web y va a funcionar mejor.
¿Y cómo empezasteis el proyecto? Porque entiendo que igual hay equipos de desarrollo internamente en algunas empresas que intentan crear algún tipo de servicio interno para poder transformar imágenes. ¿Es algo que empezasteis a desarrollar estando dentro de otra empresa o directamente pensasteis, esto es algo que queremos hacer y lo empezasteis ya de forma externa?
Bueno, en realidad el proceso viene de lo que es mi carrera profesional como desarrollador, que empecé dentro de uno de esos equipos. Yo trabajaba por una red social hace unos 15 años, estaba basado en Europa, y ahí fue que empecé a hacer mis primeras armas con lo que era la optimización de contenido multimedia, y siempre me llamó mucho la atención. Entonces, por ahí empecé a trabajar ya desde ese momento. Entre medio hice algunas librerías open source para poder conectar servicios de AWS como es S3, como es el Elastic Transcoder de videos. Y bueno, en el 2018 fue que empecé a pensar sobre Pío como una herramienta muy simple para poder optimizar las imágenes y que resuelva realmente todos los problemas que tienen los desarrolladores. La optimización, y ustedes lo saben, tiene que ser continua, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que Se lanza una nueva versión del sitio web, se realizan los tests apropiados, se empiezan a ver cuáles son los assets o cuáles son las puntas donde puede haber fricción y donde pueden estar dando problemas. Se soluciona eso, 3 semanas después, 3 releases después, está todo mal de vuelta. Entonces, un poco por lo que pasa eso y mi creencia sobre eso es que tenemos que lograr tener un estándar. Y si bien en la web hemos avanzado muchísimo y se ha hecho muchísimo trabajo sobre eso, todavía hay cosas que quedan por pulir. Y lo que buscamos desde la tecnología de Pío es justamente poder crear ese estándar que abstraiga al developer de ese tipo de problemas y que lo solucionan de una vez por todas. Entonces, un poco mi recorrido profesional me llevó a este momento hoy, ¿no?
Has comentado, Nico, que te llamó la atención el tema de la optimización de todos los contenidos de media. De momento, Pío está centrado en optimización de imágenes. ¿En algún futuro tenéis pensado abrir también a la optimización de vídeo?
Bueno, como dentro del backlog está, hay otra cosa que nosotros estamos súper basados en lo que son las necesidades del usuario. Y nos pasó desde el día uno, por ejemplo, de si vos te sentás como ingeniero frente a la computadora y empezás a pensar cuáles son las cosas que debería necesitar un servicio de optimización de imágenes, por ejemplo, uno pensaría, bueno, el crop es algo fundamental. O de repente querés hacer transformaciones cambiándole el centro y sin embargo lo que vemos cuando vamos al usuario final es que son cosas que ni siquiera terminan usando porque en lo que es el proceso de diseño de llevar una imagen desde que viene el fotógrafo, pasa por la parte de producción, edición, pasa por los diseñadores y llega al sitio web o llega a la plataforma. Ya ocurrió un proceso que no es necesario volver a realizarlo. Y sin embargo, nosotros tenemos una funcionalidad de crop que la lanzamos no hace mucho tiempo. Gran parte de la vida de la empresa estuvimos vendiendo el servicio sin la funcionalidad de crop específicamente. Porque no está dentro de los problemas que significan optimizar las imágenes para un sitio web. Está sí sobre el problema del tratamiento de imágenes. Sin embargo, yendo a la parte de, ok, si queremos hacer videos o no, estamos identificando otras cosas en lo que es optimización de sitios web o optimización de cloud, que nosotros estamos empezando a posicionarnos y a enfocarnos un poco dentro de eso, que pueden ser tal vez más necesarias que la parte de videos, que hoy es un segmento o un porcentaje bastante reducido de la cantidad de empresas que sirven videos.
Interesante.
Si alguien ha utilizado otros servicios similares de imágenes, puede pensar cuál es la diferencia entre Pío y un servicio donde yo puedo utilizar, por ejemplo, una URL y pasarle ciertos parámetros para hacer un escalado. Porque Pío, de la forma que funciona, es que instalas un pequeño JavaScript y hay que hacer también un pequeño cambio en el marcado de las imágenes, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia o cuál es vuestro approach?
Hay una palabra clave que dijiste ahí, que dijiste cuál es la diferencia en el servicio. Y una de las cosas que decimos es que, bueno, nosotros sí somos un servicio porque es un servicio completo y no requiere mucha más acción de tu parte. Por otro lado, cuando utilizas una API de optimización de imágenes, el trabajo de optimización está manual del lado del desarrollador. Entonces, si vos querés optimizar para el iPhone X, entonces vas a tener que correr un test específico para el iPhone X, vas a tener que ver cómo se están generando las imágenes y agregar líneas de código por cada diferente dispositivo el cual vos querés optimizar de forma ideal. Entonces, eso te lleva también un poco a que no puedas cubrir todos los casos, ni que tampoco puedas pensar a futuro qué es lo que va a pasar con los dispositivos y con, por ejemplo, el device physical radio, que hasta hace unos años de repente teníamos uno a uno, o sea, no había que pensar en el device physical radio. Después, cuando salieron las pantallas retina, los diseñadores empezaron a generar imágenes de dos tamaños, uno para las retina y otro para los dispositivos normales. Y hoy en día tenés pixel ratio que son de 2.75, 3.25, y va variando de acuerdo al dispositivo que el usuario está utilizando. Entonces, es súper difícil de planificar eso y es súper difícil de llevarlo de forma manual. Y por eso de nuestro lado lo que intentamos fue, a través de una instalación súper sencilla, que es como vos decís, incluir el JavaScript o el code snippet de la integración de Pio. Luego el cambio que tenés que hacer en el HTML es simplemente el mismo que harías que como si estuvieras integrando una librería de lazy loading. Y se terminó ahí. Todo el resto de nosotros y la librería va a entender en tiempo de renderizado del browser cómo se están interpretando tus estilos y cuál va a ser el tamaño exacto de ese contenedor. Y ahí nosotros y esa librería va a hacer el llamado a a nuestra API, va a hacer la optimización en tiempo real.
Algo que Joan y yo hemos visto analizando webs es que cuando alguien está utilizando una etiqueta IMG es relativamente fácil transformarlo en un picture o añadir source sets a la imagen para convertirlo en responsive images. Pero siempre quedaba pendiente la asignatura de las imágenes que se añadían utilizando CSS, que se añadía un background image. Entonces veíamos que ahí había un problema de rendimiento, pero la solución no era tan fácil porque para adoptar una solución similar a responsive images había que estar sobreescribiendo reglas de CSS o había que convertirlo a una etiqueta image. Y es algo que vosotros sí que podéis gestionar.
Sí, lo que recomendamos en ese caso es mover la asignación del asset del SVG, del CSS, hacia el div donde vos querés o el elemento donde vos querés que ese background aparezca. Y se hace con una simple directiva y desde ahí se optimiza para los diferentes tamaños con los que se va a renderizar ese elemento en el browser.
Creo que durante un tiempo había un poco de dudas con utilizar JavaScript para servir, por ejemplo, imágenes, porque podía introducir un poco de latencia, porque el navegador ya iba a hacer un parseo inicial, iba a comenzar a hacer peticiones de imágenes un poco antes, pero yo creo que hoy en día estamos yendo todos también hacia lazy loading, que al final necesitas o JavaScript o está muy limitado a ciertos navegadores que lo implementen de forma nativa. Y lo que a priori podría ser un problema de añadir esa latencia inicial, en realidad es una ventaja bastante rápido cuando en lugar de cargar 40 imágenes puedes cargar solo las dos o tres que están dentro del viewport. Porque vosotros también tenéis lazy loading en la librería, ¿verdad?
Sí, correcto. Esto ya está incorporado por defecto y tenemos también diferentes configuraciones porque estamos encontrando que hay una contradicción entre lo que podría ser la mejor experiencia para el usuario y de repente lo que Google podría estar marcando como más positivo para el usuario. Google principalmente se preocupa por el First Contentful Paint o por por el tiempo de load de la página. Y sin embargo, cuando vos trabajás de forma más agresiva el lazy loading para mejorar esas métricas, el usuario va a tener una experiencia un poco peor porque a veces te pasa, y te pasa en algunas páginas, de que cuando estás scrolleando ves que las imágenes empiezan a aparecer. Y de repente te gustaría que eso ya estuviera ahí. Nosotros tenemos la capacidad, nuestro servicio tiene la opción de que puedas configurar cómo querés que eso funcione, si querés que sea más agresivo o menos agresivo. Pero lo que tiene siempre no es una cosa está bien y otra está mal, sino en lo que va y lo que una persona tiene que medir es, ok, ¿qué va a ser más importante para vos? ¿Va a ser más importante posicionar mejor en SEO o va a ser más importante que la experiencia de tus usuarios sea un poco más orgánica? Y eso es otro punto a tener en cuenta con el lazy loading. Lo que decías respecto al tiempo de CPU, nosotros lo tenemos medido, el footprint es prácticamente inexistente en una MacBook, el tiempo de procesamiento es 0.4 milisegundos, o sea, el tiempo de compilado de la librería es súper rápido. Y también hemos hecho muchos benchmarks de acuerdo a, ok, estar utilizando la API directamente y estar utilizando la librería, y no hay una diferencia en los tiempos de carga. O sea, y ese miedo nos pasa con algunas personas que tienen el miedo de seguir incorporando librería JavaScript, porque sí hay muchas librerías JavaScript que no están optimizadas y no están trabajando de forma apropiada. Pasa con los templates en Shopify, en WordPress, que incluyen trillones de librerías simplemente para hacer que tengan animaciones más lindas y sea más fácil venderlo. Después eso termina afectando a la experiencia de usuario. Y la gente hace y se hace la relación de, ok, más JavaScript es peor o es malo. Y lo que hay que preguntarse es, ok, ¿qué tipo de JavaScript estoy incorporando en mi página?
Una pregunta, Nico, sobre eso que has comentado de ser más agresivo o menos con el lazy loading a la hora de configurarlo, vuestra herramienta os lo permite. Y bajo la experiencia que tenéis, ¿veis algún patrón? ¿Hay alguna tendencia de sí intentar ser más agresivos con el lazy loading o ser más permisivos y dar más peso a la experiencia de usuario? O en ocasiones hay clientes que puede ser que tengan una transición de inicialmente empezar con más agresividad y luego darse cuenta que realmente lo que premia más es que el usuario tenga una sensación mucho más suave.
El problema es que ahí caemos en la escuela del SEO. Y sabemos que dentro de SEO hay muchas cosas que son subjetivas y que van de acuerdo al experto que esté trabajando con ese sitio en el momento y que no necesariamente están probadas de forma estricta. Es muy difícil aislar a una sola variable el comportamiento o el impacto que va a tener en SEO de tu página o inclusive también el impacto que puede tener en la experiencia de tus usuarios. Entonces, lo que te puedo responder es que no tenemos ninguna evidencia de que una cosa sea más positiva que la otra.
Vale.
Y
Sí,
va por ahí.
yo iba un poco por ahí la pregunta, porque evidentemente, como es muy subjetivo y es muy difícil, o sea, no es una regla, pero sí que por eso mi pregunta iba sobre si habéis detectado algún tipo de patrón que dices, mira, realmente esta feature, pues la gente lo suele configurar mucho más agresivo porque creen que es la mejor manera y bueno, era un poco por si habéis detectado algún tipo de patrón.
Yo creo que a veces también se intenta optimizar mucho hacia SEO y hacer lo que a Google le gusta, cuando en realidad yo creo que es mejor ofrecer una buena experiencia de usuario, porque eso quiere decir que luego el usuario también le va a gustar más la página, quizás la va a compartir más, va a generar más tráfico de alguna forma. Y luego siempre optimizando para Google es una cosa que lo puedes hacer en un momento determinado con las directrices que dan, que tampoco son muy obvias, pero es algo que siempre va cambiando. Yo creo que al final lo que hacen ellos es intentar evaluar la página de tal forma que simulen lo que el usuario va a sentir. Que a veces intentando decir, no, voy a poner, como se hacía antiguamente, voy a poner estas keywords en esta etiqueta keywords o en el meta, o voy a servir una versión diferente para Google, cuando igual la solución sería hacer una versión que funcione bien para todo el mundo y que Google solo sea un usuario más. Y
Sí.
en ese sentido, igual, si por ejemplo se hace un cambio en el marcado de las imágenes, igual Google no las descubre en la primera pasada porque no es capaz de verlas y debe ir luego una segunda pasada y ejecutar el JavaScript para poder ver esas imágenes. Pero aún así, seguramente el beneficio de tener una carga más rápida al usuario va luego a mejorar, pues eso, por ejemplo, la cantidad de enlaces que existen hacia esa página o quizás otras variables dentro del algoritmo tan grande de Google que quizás sea un buen trade-off versus tratar de optimizar y decir, vale, Google va a descubrir las imágenes, pero a cambio, cuando un usuario entre a la página va a tener que cargar 10 megas de imágenes. Entonces, el tema
Sí.
de SEO es bastante difícil, la verdad.
Sí, y un poco lo que pasa es que muchos utilizamos PageSpeed Insights para medir, es una de las herramientas que nosotros también utilizamos internamente. Y ahí en PageSpeed Insights te hablan sobre el lazy loading, te dicen, ok, identificamos determinadas imágenes que deberían estar utilizando el lazy loading, que no lo están. Y ahí es donde la persona dice, ah, ok, esto tengo que ser un poco más estricto con el lazy loading que lo que estoy diciendo ahora. Y nada, depende de eso, depende si la persona prefiere enfocarse 100% en SEO y enfocarse 100% en lo que PageSpeed Insights le está diciendo, o prefiere decir, ok, no, no, vamos a priorizar la experiencia de usuario y que sea un poco más orgánica.
¿Quiénes dirías que son los principales usuarios o el principal tipo de usuarios? ¿Es tipo e-commerce, tipo blogs, sitios de como contenido, tipo noticias? Pues un
Inicial,
poco genérico,
inicialmente
¿no?
uno podría pensar de que el equipo de ingeniería sería el equipo que tendría que estar preocupado por esto, pero como desarrolladores sabemos que ingeniería es un área de muchísimo soporte y que responde muchísimo a las necesidades de otras áreas, y el que identifica la necesidad o el que marca la prioridad sobre la optimización del sitio web y sobre qué tan importante es el SEO, qué tan importantes son las métricas, es principalmente en el área de marketing. Entonces, lo que vemos muchas veces es que las primeras personas con las que hablamos son del área de marketing y luego incluimos al equipo de tecnología, si es que tienen uno, para seguir avanzando en la solución.
¿Crees que debería haber más ingeniería en los equipos de marketing?
Es que sin lugar a dudas, creo que es algo que está pasando y una de las cosas, siempre que hablo con algún marketer, con alguien que trabaja en el área de marketing, es, bueno, ¿cuánto sabes de código? Y están aprendiendo y están empezando a entender mucho más de lo que significa un sitio web o un proceso de ingeniería, porque son áreas que trabajan muy juntas y hoy en día también hay herramientas que están empoderando al marketer para que puedan ser más independientes sobre el área de ingeniería.
Sí, creo que has utilizado la palabra clave, que es ser más independientes. Cuando tienen dependencias de otros equipos, intentan ser más independientes y entonces esa autonomía la buscan pues intentando tener más conocimiento y buscando ellos mismos las herramientas. Y está claro que cuanto más conocimiento tengan de la parte técnica, mejor podrán valorar esas herramientas, mejor las podrán configurar y al fin y al cabo mejorar la experiencia de usuario, que es lo que realmente importa.
Yo veo mucho equipo de marketing añadiendo scripts sin saber cuál es el impacto que tienen. Y sí que agradecería más de una vez el tener ahí a alguien de ingeniería un poco más cercano a esos equipos que entienda cuál es la implicación de darle tantas facilidades a un equipo de marketing para que no tenga dependencia de ingeniería. Pero con esa autonomía también viene una responsabilidad de que pueden
Totalmente.
estar añadiendo mucha latencia, muchos problemas a la web y quizás no se están dando cuenta.
Sí, correcto.
Recientemente lanzasteis un servicio que hace informes de cuál es la ganancia que puedes obtener con mejorando las imágenes, que se llama Image Speed Test. ¿Es correcto, Nico?
Sí, correcto. El objetivo principal del servicio era enfocarnos, como lo dice, en lo que es la optimización de imágenes. Y no solo el que puedan ver cuál es el norte, que puedan tener una brújula hacia dónde ir y cuál es el potencial que tienen, porque esa es otra cosa que es súper difícil a medida que uno está empezando a trabajar en la optimización, es saber, ok, ¿hasta dónde puedo ir? Hay limitaciones de las propias plataformas que no te van a permitir bajar de repente un tiempo ideal de 1,5 o menos de 3 segundos de carga. Y el poder darle determinados parámetros y hablarle un lenguaje un poco más natural a la persona que está haciendo esos tests es súper importante para que tampoco se frustren en el camino, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos hacer fue, ok, hagamos un texto sobre el sitio web y veamos cuáles son las cosas principales, son las que tiene que trabajar sobre la optimización de imágenes. Y sobre eso intentemos calcular cuál sería el resultado final si la persona utilizara todas las prácticas que existen hoy en día para optimizar las imágenes. Entonces les damos lo que es un performance score inicial y le damos un potential performance score, que es lo que sería si estuviera optimizando las imágenes. Y sobre cada una de esas imágenes le decimos, ok, esta imagen podría estar en determinado formato, esta imagen podría tener determinado tamaño, utilizando lazy loading podría llegar a ahorrar X cantidad de requests en tu página y ahí le permite a la persona tener una guía de cómo seguir.
Me gusta mucho que habéis incluido una sección con algunas grandes marcas y cuál es el potencial ahorro. Y uno podría pensar que esas marcas lo tendrían todo ya optimizado porque tienen recursos para ello, pero es bastante curioso ver los porcentajes de ahorro de grandes empresas. Y no sé, de alguna forma, no es que te sientas mejor, pero cuando ves que tu pequeña página tiene problemas de rendimiento y ves que sitios grandes también lo tienen, es, no sé, te quedas un poco más como tranquilo, como sabiendo que es algo que pasa en todos los sitios al final.
Sí, creo que es un poco de lo que mencionábamos al principio, de que si no tenés un estándar que te permita hacer una automatización y de la optimización, entonces vas a quedarte por detrás al tiempo. Luego de haber hecho esa optimización, o dependiendo de un trabajo manual, siempre va a salir algo que va a estar funcionando mejor. Hay muchos sitios que todavía, de los grandes, que todavía no utilizan WebP para los browsers que son compatibles. Y eso. Es increíble porque ha estado por ya bastante tiempo y son sitios web bastante grandes y empresas grandes que uno supondría que tienen la capacidad de hacer eso, pero también depende de si tienen el momento o el tiempo para enfocarse en ese problema. Ahí también depende de que alguien lo esté realmente identificando y pusheando para que se haga el cambio. Entonces, creo que todos los sitios sufren del mismo problema, ¿no? A veces lo vemos en más magnitud y en menor magnitud.
Quizás los sitios más grandes tienen problemas más organizativos o es más así más difícil a veces hacer este tipo de cambios que en una empresa más pequeña en la que se puede hacer cambios sin necesidad de pedir autorización a 6 personas diferentes o un montón de
Sí.
equipos y líderes.
Eso puede ser y puede ser también la parte de gestión del conocimiento, que de repente se enfocó un ingeniero hace 6 meses, fue el que estuvo haciendo la tarea de optimización, y ese ingeniero tal vez se fue a otro lugar, o ese ingeniero está trabajando en otra cosa y lo agarra a otra persona, o otra persona hace cambios y no están de acuerdo a lo que se venía haciendo, y eso ya te afecta. Entonces, si nosotros simplificamos lo que es el proceso, le sacamos tareas al desarrollador que tenga que hacer para su optimización, entonces vamos a estar logrando de que eso se mantenga por mayor tiempo, ¿no? Nosotros, una de las cosas que tenemos en nuestro servicio es la posibilidad de validar cada una de tus páginas. Entonces, una vez que agregas tu dominio, puedes agregar las páginas que vos querés estar traqueando y validar. Y nosotros vamos a correr una simulación y te vamos a decir, inclusive utilizando nuestra librería, ¿cuáles son las cosas que podrías mejorar dentro de tu página? ¿Y cuáles son las cosas de repente, no sé, tenés una imagen que está oculta y que no se debería estar viendo? ¿Tenés una imagen que se está mostrando de un tamaño que no debería ser? Porque tal vez tus estilos de CSS están mal o tus estilos de CSS no están. Y esas recomendaciones también las damos dentro del servicio para que la gente pueda seguir trabajando.
Nico, una cosa que no hemos comentado es que el servicio este de Image Speed Test ahí es gratuito. La parte,
Sí,
hay una
correcto.
parte pública que es gratuito, que nos da esta pequeña guía. O sea, luego en el vídeo os dejaremos unos enlaces al servicio para que tengáis acceso.
Bien, sí, correcto. Para lo que es un sitio personal o inclusive una pequeña empresa, el servicio gratuito va a ser más que suficiente para que le funcione y les optimice la página.
Perfecto. Eso ayuda también un poco a expandir un poco la cultura de performance y herramientas como esta y como estamos haciendo nosotros también desde este canal, pues ese es el objetivo, de intentar expandir un poquito esa cultura y esa sensibilidad de la performance y que hayan herramientas como la vuestra, pues evidentemente ayuda muchísimo. Queríamos preguntarte para finalizar un poco esta entrevista, el futuro de Pío. ¿Qué planes tenéis? Si hay alguna cosa. Antes sí que hemos hablado un poquito de que estaba en el backlog, el tema del vídeo, pero ¿cómo os veis dentro de un tiempo?
Bueno, nosotros estamos haciendo la transición de lo que es ser una startup y tener un producto de cabecera, como es el de optimización de imágenes, allá establecer una suite de productos. Y eso es en lo que estamos trabajando hoy en día. Nuestro foco principal va a ser cloud performance. Y los productos que vamos a lanzar, que nosotros ahora es un producto que no es relativo a videos, pero sí va a ser posible de utilizar en cualquier sitio web existente y seguramente ayude a mejorar la performance de cualquier sitio web que esté público. Esperamos poder lanzarlo este año o principios del año que viene. No puedo hacer mucho disclosure de lo que va a
No,
ser el producto, porque es parte del trabajo, pero sí esperamos seguir colaborando con lo que es optimización y poder construir un mejor internet, ¿no? Y que las personas tengan una mejor experiencia. Y no solo el hecho de generar una mejor experiencia de internet de por sí, sino también pensando en el impacto que eso tiene y en el impacto que tiene que internet sea una herramienta accesible para todos, sin importar el dispositivo, sin importar que tengas el último iPhone o que tengas un Android del 2010, que puedas acceder a esa información, es importante y es parte del patrimonio de la humanidad, ¿no?
perfecto, estaremos muy atentos a las nuevas features que tengáis.
Muy bien. Pues
Excelente.
nada, Nico, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista y esperamos lo mejor para Pío.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy
Saludos.
bien. Un saludo.
Chao, chao.